El Ayuntamiento de Tudela ha organizado 5 charlas y talleres entre los días 7 y 15 de mayo para dar a conocer el problema del bullying y concienciar sobre el acoso escolar. La concejal de Juventud, Erika Navarro, dijo en su día que considera prioritario llevar a cabo una intervención que permita visibilizar la problemática en torno al acoso escolar y que dote de herramientas tanto a los jóvenes como a sus familias para gestionarlo, tratarlo y ser denunciado por quienes lo sufren o las personas que lo ven y tienen miedo a dar el paso. Porque el silencio es el peor cómplice en estos casos. Entre las actividades programadas destaca la conferencia que el próximo 15 de mayo de 11 a 1 ofrecerá el exjugador de baloncesto profesional Iñaki Zubizarreta. Y hoy en Cope Rivera queríamos aportar nuestro granito de arena y conocer su historia. Una historia dura, tremenda, de un chaval de 11 años. En breve hablaremos con él, pero primero me apetecía que conocieran de primera mano y en sus propias palabras lo que él sufrió y padeció.
Soy Iñaki Zubizarreta, antiguo jugador de baloncesto profesional. Y aquí con el aspecto este que tengo, que dicen a ver quién se mete contigo, pues soy una víctima más de los millones que hay de acoso escolar. Mi caso fue por la estatura. La historia comienza pues cuando yo tenía 11 años. La gente lo que veía era un tío enorme que se comportaba como un niño, pero realmente era un niño como ellos, con un cuerpo enorme. Tuve una profesora muy joven en aquella época que creo que le vino bastante grande todo este tema y sobre todo que se confundió. Entonces, la profesora lo que hizo, porque según ella, por mi tamaño, envergadura y fuerza, podía hacer daño a alguien, me castigó todo el curso sin poder salir a recreo. Me dejó todo el curso escolar sin poder relacionarme con mis compañeros y directamente lo que empezó ya con la exclusión, la soledad, el silencio. Y llegado al punto de que igual suspendías y con el suspenso iba enseñando el examen uno a uno toda la clase y te humillaba delante de tus compañeros. Y luego, algún problema, porque era profesora de matemáticas, le preguntabas algún problema y te respondía delante de todos que ya no tenía tiempo para explicar las cosas a un tonto que no lo iba a entender. Y esto era constantemente. ¿Qué pasa? Yo era un niño muy tímido, muy acomplejado, tenía un montón de miedos, no me aceptaba a mí mismo, sobre todo en un mundo que no encontraba mi espacio para nada, y me sentía como si fuese un monstruo. Te empezaban a escupir, te tiraban los libros, te empezaban a pegar collejas, te humillaban, y esta era una constante. Y llegó un momento en el que, pues como el efecto bola de nieve, van haciendo cada vez más gordas, ¿no? Y un día se les fue de las manos. Y la broma fue que uno de ellos se fue al baño, se quedó bien a gusto, me cogieron entre todos y allí, pues, me humillaron de la forma más salvaje que os podéis imaginar. No encuentras motivos para seguir. Asumes que lo mejor que puedes hacer es quitarte de en medio y que haces un favor tanto primero a ti mismo y luego a tu gente porque te sientes como una basura. Ese fin de semana me despedí de mis padres, me despedí de mi hermano pequeño y yo vivo en Guecho y me fui a La Galea, que es un sitio de acantilados que como paisaje es espectacular. Los acantilados son francamente de dar vértigo y me fui allí a suicidar y me puse así. Era el dilema, la batalla, ¿qué hago? ¿Me tiro? ¿No me tiro? Y lo que me dio fuerza primero fue mi familia, porque no me parecía justo para nada que mis padres perdiesen 3 hijos en tan poco tiempo, y digo 3, porque pocos años antes se me murieron dos hermanos el mismo día, y sobre todo mi hermano pequeño, que él era testigo de todo lo que está pasando, es 3 años más joven que yo, yo tenía 11, él tenía 8, que se lo pasó fatal porque la impotencia que tenía de no poder defenderme fue brutal, pero no me parecía justo el dejarle solo. Y me aferré a ellos, pero vamos, con uñas y dientes. Después de todo esto, obviamente, había que volver al colegio. Y estos chavales, pues en la que pudieron, siguieron con lo suyo. Y ellos, eran muchos más, me cogieron entre todos, me llevaron a un apartado del colegio y me dieron una paliza que me reventaron la cabeza y la cara a patadas. Hasta el punto que cuando llegué a casa perdí el conocimiento y desperté 2 días después en el hospital, en la UBI, que había estado 2 días en coma. De aquel día, en la aurícula del ojo, aquí el hueso lo tengo roto, se toca perfectamente y los labios por dentro están reventados. Y la imagen que tengo es en el hospital. Mi hermano, cuando me vio, que no me reconoció, diciendo, ese no es mi hermano, ese no es mi hermano. Y cuando pude abrir los ojos y vi un poquito, no me reconocía. Y aquí la responsabilidad recae tanto en el que lo hace como en el que lo permite. El acosador pasivo. Lo que más eché de menos en aquella época, precisamente, fue voces, que la gente actuase. Solamente de todo el colegio había 2 chavales que me defendían, que eran de COU, que sería de segundo bachiller actual. Es una historia más que se sigue repitiendo. Por desgracia, 30 y tantos años después, estas historias siguen siendo actualidad. Y lo que no ha cambiado en este tiempo, precisamente, es romper la ley del silencio. Y hace falta un cambio. Hace falta un cambio ya. Y está en nosotros. Muchísimas gracias.
Iñaki Zubizarreta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
No tiene que ser fácil enfrentarse a los fantasmas del pasado para ayudar a los demás, ¿no?
Pues, sinceramente, no. Hay que hacer un trabajo personal muy importante. Hay que, por lo menos en mi caso, me he destruido muchas veces, pero al final jamás he tirado la toalla, y rendirse no ha sido nunca una opción. Y ha sido, aparte de trabajo personal y encontrarte con gente que te apoya, que te ayuda y que te muestra las claves para poder salir de ahí, en ese aspecto me considero un afortunado.
Y por tu parte también, muy generoso al compartir tu experiencia para poder ayudar a los demás, quizá eso también ayude, ¿no?
Bueno, yo por mi parte, con el compromiso que tengo adquirido ya conmigo mismo, es dar voz a todos esos niños que lo sufren en silencio, y también a esos adultos que siguen cargando con la mochila del niño o la niña rota, que son demasiados, vidas que se truncan, infancias que se destrozan y que luego las consecuencias son terribles, ¿no? Sí. Y desde luego que lo que está en mi mano, voy a intentar hacer todo lo posible para que no se vuelvan a repetir historias como la mía.
Efectivamente, yo acabo de ver hace escasos minutos el vídeo que salía de BBVA, la verdad que estoy en shock de tu sinceridad, de lo que tuviste que pasar, y te preguntas también cómo puede seguir pasando después de tantos años y que esto siga en marcha y que haya muchos niños hoy en día que sigan sufriendo ese acoso escolar, ¿no?
Pues hombre, hay un... por mucho que pasan los años, hay algo que ha cambiado muy, muy poco, que es la ley del silencio, que sigue imperando. Tanto de los niños que lo están viendo, que son, además, los chavales son testigos en primera línea de lo que está pasando, y con su silencio, por no convertirse en chivatos, lo que se están convirtiendo es en cómplices, lo cual no les exime de responsabilidad en caso de que pase algo terrible, pero lo mismo que los padres, ¿no? Que también son gran parte de los que guardan silencio, que lo ven, se callan, porque como no va conmigo, pues que se apañen, ¿no? Ajá. Hace falta sumar voces, hace falta romper esos silencios, y desde luego hace falta que la gente tenga la visibilidad real de lo que es realmente el acoso escolar, que por el hecho de ser los menores lo que lo hacen, hay una visión generalizada bastante edulcorada, suavizada, y desde luego que para nada son cosas de niños.
Ajá. ¿Qué te dicen los chavales cuando les cuentas tu historia de insultos, de humillaciones, de palizas que te llevaron a la UCI de un hospital, o del intento de lanzarte al vacío desde un acantilado?
No, pero mi charla, mi experiencia va mucho más allá de lo estratológico en lo que me hicieron. Hablo luego de las consecuencias, hablo de la superación, hablo de las claves de cómo salir de donde estaba metido, y desde luego que desde el acoso escolar hay salida y hay buena salida después del acoso escolar. Hay que transmitir esperanza y hay que darle ese apoyo y que darles la forma para que no tiren la toalla y que sobre todo que hablen, que comuniquen y que podamos actuar para poder darles un entorno pues seguro y sobre todo que tengan infancia feliz, ¿no?
Aquí es imprescindible, imagino, que bueno, la familia, que hablen con los chavales, que vean cuál es su día a día, también los profesores, el colegio, que todo el mundo se involucre en este tema, porque si no hay poco que hacer, ¿no?
Es un tema de personas. O sea, hay profesores que lo están haciendo francamente bien, hay otros que no lo viven de una manera, digamos, igual, y ahí es donde vienen los problemas. Gente que, por el motivo que sea, sean adultos, sean mayores, miran al otro lado, o bien centros que lo hacen fantásticamente bien y otros que si creen que reconocen que pueden tener un caso de acoso escolar, pues creen que pierden prestigio y como que lo intentan tapar, que más bien cuidan el escaparate, pero no limpian el trastero, que también es un problema. Pero va mucho más allá de lo que es meramente el recinto escolar. Es un problema social que extrapola lo que son las paredes del centro. Y desde luego que tenemos responsabilidad todos y cada uno de nosotros.
Desde luego que sí. A veces parece o siempre se ha querido tapar todas estas cosas, son cosas de niños, pero a veces la cara de niño puede ser muy cruel, ¿no?
Yo suelo decir que el bullying es un monstruo con cara de niño.
Ajá.
Creo que lo define muy correctamente.
Ya, la verdad que desde luego que sí. Y llevas ya un tiempo, ¿no?, con esta campaña, yendo a multitud de sitios. ¿Cómo sientes que está llegando tu mensaje?
Pues al final, cuando vas con la verdad y de verdad y vas de corazón, pues conectas con la gente y la respuesta es francamente fantástica. Llevo ya bastante tiempo, últimamente estoy ya más muy muy activo con todo el tema de las charlas, dando soporte a los chavales y a no chavales, y para mí es un regalo poder estar con ellos y poder sumar esos momentazos que solemos tener. Y desde luego que a mí los que me han rescatado han sido ellos.
Me imagino que hay que agradecer a los que te rescatan en algún sentido y en este caso también perdonar a los que, si se puede, a los que te hicieron daño, ¿no?
El perdón, mira, la gente que ha sufrido acoso, más cuando pasan los años, el recuerdo no lo tienes tanto con la gente que te lo hizo, sino la decepción por la gente que no hizo nada y pudo hacer algo. Eso realmente sí que duele, pero el perdón ya muchos años después ya no empieza por la gente que te lo hizo, sino empieza por uno mismo, por seguir manteniendo estas personas que te han roto tu equilibrio, que te desestabilizan, que te enojan, al final son personas que te dominan, ya no por tener presencia, sino porque nosotros nos soltamos, ¿no? Y eso también es un trabajo que está hecho.
Generalmente se castiga al diferente, al distinto, en tu caso, porque eras un chaval de 1,87 alto y que además en este caso tampoco recibiste la ayuda necesaria por parte de una profesora, ¿no?
No, al final es un problema de que el problema no fue el físico. O sea, el problema ya no es que seamos diferentes, porque ¿cuántos somos iguales? Ninguno somos iguales. El problema es, independientemente del físico que puedas poder tener, el problema es que te eligen. No conozco a nadie que haya sido una víctima o un acosado o acosada que haya elegido esa posición. Te lo imponen. Y sobre todo suele ser desde el grupo en el cual te quedas absolutamente solo y no te puedes defender ni salir de donde la etiqueta que te encasillan. Pero desde luego que el nombre que te vayan a poner, te aseguro que no te va a gustar nada.
Desde luego que sí. Aquí hay que concienciar también, en este caso, Iñaki, a dos tipos de padres, a los que sus hijos son, en este caso, acosados, y también a los acosadores, porque a veces tu hijo no es tan bonito como lo pintan, ¿no? Y eso también es difícil de explicar.
No, cuando se les está diciendo que hay algún problema con alguno de sus hijos o sus hijas, y antes de ver qué es lo que realmente hay por detrás, sacan las uñas defendiendo lo que igual no tenían que defender. Que la gran mayoría de las veces el problema ya no es tanto los chavales, sino los padres, que suele ser un bastante problema.
A veces también los chavales lanzan SOS silenciosos de que no quieren ir al colegio o lo demuestran de diferentes formas. Aquí ya hace un llamamiento a los padres de que estén atentos a esas señales, ¿no?
Sí, los cambios. Cambios de conducta, de actitud, si ponen excusas, si tienen marcas en el cuerpo, si somatizan, si de repente se ponen malos o rendimiento escolar. Ahí hay que tener presencia y hay que estar atento con ellos y a ver qué es lo que pasa.
¿Qué se siente cuando de repente llegas a un grupo como el del baloncesto, donde te sientes arropado, mimado y querido?
Pues hombre, a mí el baloncesto me ha salvado la vida. De hecho, lo primero que me dio fue una identidad, primero como jugador, luego como persona. Me hizo aprender lo que es trabajar en equipo, y que si trabajas en equipo, más que lograr objetivos, que es lo que se puede conseguir yendo por libre, al final cumples sueños. Y desde luego que para mí fue una liberación poder encontrar algo en el cual me hizo sentir que era útil, y sobre todo que esa estatura que tanto rechazaba, pues me hizo ver que estaba muy equivocado y me ha dado la oportunidad de hacer una carrera deportiva pues bastante decente.
Uh-huh. ¿Qué se le podría decir a un chaval que te esté escuchando en este momento y que se sienta en tu caso?
Pues lo que le diría es que no se callen, pero sobre todo lo que diría es a los que lo ven y no dicen nada, que informen, que actúen y que no permitan que haya gente que lo esté pasando mal, porque si no, posiblemente un día puedan ser ellos.
Desde luego que sí. Y ya por terminar y no robarte mucho más tiempo, Iñaki, y no desvelar tampoco mucho más de lo que vas a contar aquí en Tudela, me imagino que es digno de agradecer que ayuntamientos como el de Tudela pues tomen estas iniciativas, y ojalá lo estuvieran o las tuvieran todos los ayuntamientos o todos los colegios o todos los institutos, ¿no?
Sí, además la ponencia de este fin de semana va a ser especialmente, creo que interesante. Vamos, nosotros, yo voy en representación ya no solamente de mía propia, sino de la Fundación Bipro. Ajá. Y aparte, pues vamos a tener la gran suerte de poder estar también en la conferencia con un grandísimo compañero mío, que para mí es un hermano de alma, que es Jesús Pernas, que es experto en redes sociales y en inteligencia emocional. Y desde luego que creo que sería muy interesante también escucharle algo, porque es un primera división.
¿A quién dirías que no se debe perder esta conferencia o esta charla?
Yo diría que no se la pierda a nadie.
Nadie, ¿no? Efectivamente. Nadie. Todos podemos estar involucrados en alguna u otra forma, desde luego que sí. Pues Iñaki, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tus
igualmente
palabras, por tu generosidad. Y esperemos que todo ese tipo de charlas dentro de poquito tiempo no sean necesarias, porque aunque todos soñamos con un mundo pues idílico, sé que es difícil, pero ojalá en este caso el acoso escolar sea algo a desterrar en poco tiempo, ¿de acuerdo?
Yo espero que un día no tengas que hacer nunca una entrevista como esta. Sería un sueño cumplido. Muchísimas gracias.
Gracias y un abrazo. Gracias. Espero que con este programa, esta entrevista, hayamos aportado algo a este mundo del acoso escolar. No queremos ningún niño más triste, acosado, humillado y con ganas de quitarse la vida. Y es cuestión de todos el decir no al acoso escolar.